Hoy en Tipo y Así tenemos invitado a Eric Martínez, mejor conocido como La Turbulence. Es una drag queen regiomontana considerada una de las más famosas en México. Cuenta con un canal muy popular en YouTube junto con su amiga La Burrita Burrona, donde hablan de todo y sin pelos en la lengua, convirtiendo su contenido en grandes frases y trends en TikTok. Y ya son un referente en la cultura mainstream del país. Hoy Eric nos compartirá un poco de su historia, cómo ha evolucionado su carrera y el éxito que está viviendo rodeado de un gran equipo. Aunque el camino no ha sido fácil, hoy La Turbulence es sin duda un gran ícono de la comunidad LGBT+, no solo en Monterrey, sino todo el país. Bienvenidos a Tipo y Así.
Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Hoy es distinta. Hoy es una ocasión especial y hoy tengo un invitado que ustedes lo han visto, ya se ha convertido en una locura en las redes sociales, pero más allá de eso, yo quiero platicar mucho de historia de la que él trae, porque Monterrey por el mundo siempre sacando talentos y me fascina platicar con Eric Martínez, mejor conocido como La Turbo, Turbo Queen. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, súper contento de estar aquí contigo y pues gracias por tomarme en cuenta para que la gente se entere de vivencias de personas que luchan por salir adelante.
100%. Ahorita lo van a estar viendo maquillando, pero vamos a seguir platicando porque está unos 40 minutos de empezar un espectáculo, porque traen una gira que están sin parar por toda la República Mexicana. Y Eric, cuéntame, o sea, la gente ahorita está viendo y me encanta el movimiento que está pasando contigo con La Burrita por todos lados, que todo el mundo está retomando sus audios y la broma y demás. Pero tú tienes años trabajando, Eric. O sea, esto no es de hoy. ¿Hace cuánto empezaste a draguearte?
Voy a cumplir ahora el 13 de julio, 11 años de hacer drag. Y dedicarme a la vida nocturna, yo creo que van a ser como unos 15 años, yo creo.
Es muchísimo.
De que ahorita pues está pausada mi vida nocturna. Bueno, no, sí lo sigo haciendo porque en los shows de repente están los after party. De hecho, por ejemplo, ahorita me encuentro en Tijuana y hoy va a haber after party. Entonces, pues es ir a hacer el show a los antros, que es lo que me dio de comer durante muchísimo tiempo y me sigue dando. Entonces, me encanta. Pero yo creo que de Turbo voy a cumplir 11 años. Además, usted que está viendo este podcast de... No, nada más, bueno, ahí disculpe las fachas, pero es porque me va a caer ahorita polvo y así, entonces traigo una playera X. Pero usted también aquí va a aprender trucos del drag porque me va a estar viendo, ¿eh? ¿El del cepillo te lo sabías?
No, yo que soy cejona, es mejor la ceja. El cepillo de. Claro, porque la cerda es más dura.
Claro, y tras.
Prepárese porque se van a maquillar también aquí. Hoy me doy vergüenza porque estoy un poco. Voy a estar más sobria yo que Eric. Pero, oye, Eric, hace 15 años empezaste a trabajar cuando todavía el drag, ahorita también hay un movimiento muy grande porque hay shows que vienen principalmente de Estados Unidos, se han ido mutando a México, pero hace 15 años esto no era la moda, ni esto estaba tan trendy. ¿Cómo saliste de tu casa y pedías el ecotaxi para irte a trabajar? ¿Qué pasaba en esos momentos?
Sí, recuerdo que, mira, fíjate que cuando empecé a hacer drag, era en aquellos entonces, era un poquito de contexto para tus seguidores por si no conocen del drag. En el drag existen varios estilos de drag, existen desde las drag fishies, que son drags que pues interpretan lo más parecido a los rasgos de una mujer. O sea, que es la idea para aparentar mucho. O cuando eres un chavo que hace drag y que te caracterizas y que tu apariencia es muy femenina y te ves así de que súper guapa, fem, que pareces mujer. A eso se le llama como drag fishy. Existen las drag obscuras, que son drags así como, pues que dan terroríficas. Existe mucho, pero también existe mucho el drag estilo Canarias, que es de allá de las Islas Canarias. Ahí hay un festival, no sé si tú has escuchado que existe una gala drag de las Islas Canarias.
No lo conocía, pero cuéntame un poco más.
En YouTube puedes encontrar las galas, ahí ves las competencias. Y el drag de allá es un drag muy exagerado, es un drag muy andrógino. Regularmente casi ese tipo de drag son como pelonas. Los maquillajes son muy exagerados, Gaby. La ropa es como casi todas tienen bonito cuerpo, casi todas. Entonces son como muy desnudas. Es un drag muy locochón. Y ese drag era el que estaba de moda hace muchísimos años en toda la República, en los antros gays. O sea, el movimiento LGBT Bueno, mira, no sé si recuerdes a las hermanas vampiro o las has escuchado.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Bueno, sí, recuerdas que ellas eran como muy extrafalarias y que era como el pelucón. O sea, que la drag decía, o sea, güey, se ve perrona, pero también al mismo tiempo da como miedo.
Miedo, sí.
Sí, entonces ese era el movimiento que antes se utilizaba en el drag y yo comencé haciendo eso. Entonces, okay. Yo comencé siendo así. Y pues sí, o sea, salía de casa escondida. Obviamente mis padres no sabían que yo me dedicaba a eso. Me acuerdo cuando empecé a hacerme mis primeros tacones, bueno, botas, porque yo utilizo casi puras botas. Pero pues eran botas de taconzote así, y yo las escondía en un amigo. Las escondía en casa de un amigo. Y pues bueno, para transformarme, pues tenía la oportunidad de hacerlo en el antro donde trabajaba.
Entonces tú salías en Eric de tu casa y regresabas. Sí.
Yo salía diciéndole a mi mamá que yo era bailarín de un antro. Y yo me iba a trabajar y tal, se acabó. Y yo regresaba y yo ya hacía ya mi drag, hacía mi cochinero, que dije.
Tu show y volvías a casa.
Y ya me regresaba. Pero bueno, para ponerte un poquito en contexto, pues con el paso del tiempo, pues llegó mucha la modalidad del drag. Y pues ahorita vamos a ir llegando a ese tema, yo quiero creer.
Sí, totalmente, porque hoy... Lo que me gusta que ha pasado contigo, con tu concepto de la truza, te quería contar esta parte de la historia, porque la gente lo pregunta y dice, ah, es que aparecieron en YouTube. No, tienes años trabajando y creando este personaje y que es muy famoso en Monterrey y ha ido creciendo. Y lo que más me gusta de esto, que cruzó fronteras y ya no solamente pertenece a la comunidad LGBTQ y más, sino ya se volvió un mainstream, que eso me parece espectacular y una cosa y un logro que te lo tenemos que aplaudir, porque no se había logrado esto. O sea, siempre se había mantenido mucho en la comunidad, muchos drags, pero no de esta manera como están trabajando ustedes. Me tocó la oportunidad de verlos en espectáculo aquí en Ciudad de México y había público de todo. ¿Cómo ha sido ese proceso, Eric? Porque te acuerdas de ese Eric chavito que sale escondidas, se subía al taxi y se iba a chambear y se empezaba a draguear en el antro y terminaba ahí y regresaba a casa. ¿Pero qué soñaba ese Eric? ¿Con qué soñaba? ¿Esto que estás viviendo hoy?
¡Qué buena pregunta, Gaby! Y bueno, aclara a la gente, ¿eh? No salía en taxi, fíjate, hasta más luchón era, me iba en camión. Y sabes que en aquellos tiempos los antros pues eran un poquito más liberales, no había tanta inseguridad, entonces el gobierno no ponía tantas trabas a los antros y cerraban tarde. Perdón. Y yo me esperaba, Guerrero, salía del trabajo y me esperaba el primer camión de regreso. Y
a las 6 de la mañana regresabas en vivo.
Ya, afteriado.
En vivo y desmaquillándote para llegar bien a tu casa.
Sí, claro. Oye, pero hablando de Eric, fíjate que justamente acabo de tener una entrevista donde recordé que, pues bueno, pues siempre desde chiquito soñé con ser un artista. La verdad es que siempre fui ese niño con ese sueño guajiro que hoy en día pues está cumpliendo con un personaje al cual amo muchísimo. Pero la neta es que ese niño buscaba oportunidades como Eric. O sea, yo siempre, bueno, pues soy Eric, yo lo sé, pero pues yo mi referente como artista era sobresalir como uno, como persona. O sea, jamás por mi mente, te lo juro que jamás por mi mente me pasó construir un personaje para poder buscar la puerta de esa manera. Yo buscaba como Eric, o sea, yo quiero hacer algo como Eric, yo quiero
ser bailarín, claro, soy actor, etcétera. Sí,
amo la conducción, entonces yo decía, yo quiero ser un conductor, quiero ser conocido como conductor. Tuve la dicha de tener un programa en Monterrey, en una televisora que se llama TV Nuevo León, ahí trabajé durante años, y me fascinaba, me gustaba muchísimo mi faceta como conductor, pero el drag llegó a mi vida y pues cambió ese chip, aparte comencé a madurar, comencé a conocer un poquito más de la rama del medio y comencé a darme cuenta de que dije, bueno, pues si Eric nos está dando la oportunidad, ahora que estoy con Turbo, pues lo puedo hacer. Justamente lo que tú mencionabas, es muy bonito porque sí llegó a pasar por mi cabeza, Gaby. O sea, yo sí decía, amo el ambiente LGBT y todo, pero como te digo, amo el entretenimiento, amo la conducción. Y yo quería que no nada más a los LGBT les gustara. O sea, a mí me encanta divertir al público. A mí me encanta hacer reír a los héteres, a los heterosexuales. O sea, bromear con ellos. Me gusta mucho tener esa chispa de comedia con esa gente, con la gente hetero. Y pues yo creo que hasta ahorita mis sueños no se han parado, porque yo creo que como seres humanos todos, pues obviamente logramos un sueño, logramos un objetivo, pero tu cabeza te gira y ahora traes un objetivo más arriba. Entonces yo creo que nunca voy a parar de soñar. Ahorita estoy súper feliz con lo que está pasando con mi personaje, con mi vida, con mi trabajo, con mi entorno. Pero sí, o sea, me preguntas que qué pasaba por mi cabeza y pues sí, o sea, sí pasaba por mi mente. O sea, lo quiero decir públicamente, sí fui aquel niño guajiro de ver porque audicioné para muchas novelas infantiles.
Cuando iban a Monterrey, claro, cuando iban a Monterrey Televisa en aquellas épocas.
Claro.
Había 1000 castings y todos los niños de Monterrey íbamos.
Y mira, todos íbamos, y pues obviamente tú veías al artista que lograba quedar en esas audiciones y así. Y veías de que no, pues que van a estar que en tal parte, así. Entonces yo decía, yo quisiera vivir esa vida de andar de una gira y esas cosas. Y pues es muy bonito decir que hoy estoy en esa vida.
Me encanta porque aparte, a lo mejor no, inconscientemente no lo has captado todavía, pero me dijiste que te amas la conducción. Y lo que haces en tu show de YouTube es conducir, es un programa y eres un entertainer. Y eso está increíble porque ha trascendido de una manera espectacular y lo que mencionábamos que, bueno, no solamente pertenece, no es exclusivo a la comunidad, sino eres un performance, un entertainer y es un espectáculo.
Sí.
Cuando empezaste con los shows de vida nocturna, o sea, que ibas a empezar en antros, ¿el personaje siempre fue el nombre, desde que lo creaste, ha sido el nombre?
Fantochidad de mi grupo de amigos, porque yo les dije a mis amigos, ay, me voy a meter para ver si gano. Y pues ganaba dinerito y así. Y pues me metí, y la neta es que el Gaby, es un dato muy loco. Turbulence es una palabra, o sea, cuando yo hice mi primer show drag, en mi perra vida, así como en mi perra vida, me había subido un avión ya. O sea, yo ni siquiera había viajado en avión, para empezar.
Uh-huh. Y ahora no y te pues, bajan de los aviones, qué bárbaro.
Y ahora no me bajan de eso. Ahora soy la reina de las turbulencias, sí. Y haz de cuenta que cuando yo preparé el showcito de aquella ocasión, utilicé una canción de un DJ que se llama Steve Aoki. No sé si la escuché. Utilicé la canción de él y la canción se llama Turbulence. Entonces, cuando ya estábamos así como que para llegar a los días del show, me acuerdo que el organizador me marca y me dice de que, oye, nada más me faltas tú de nombre, ¿cómo te voy a presentar en la publicidad? Ya empezaba el Facebook, ya había Facebook, ya como ahí más o menos ahí anunciaban. Así. Y yo, pues, ¿cómo? Y en la rola tiene un pedazo, un arreglo de la canción, dice, Turbulence, o sea, grita la palabra así bien padre. We are Turbulence. Entonces como yo era muy creativo, yo hacía mis mixes y todo, dije, y como ya me dedicaba al show, al entretenimiento, yo dije, pues quiero impresionar en que mi show tenga como un intro. Entonces yo dije, ya sé, busco una musiquita acá media locochona, como de suspenso, y luego suelto el pedacito del
Turbulence.
Y fue cuando le dije al chavo, me llamo Turbulence.
Así, ni siquiera lo planeaste tanto y mira lo que ha viajado.
Te lo juro. De hecho, voy a decirte un dato muy loco de un seguidor, porque yo jamás lo había analizado así, o sea, y tampoco me gusta echar mentiras, porque la verdad es que en el drag, pues muchas drags construyen sus personajes. Entonces, sí. Tú les preguntas y pues ya te dicen de que no, pues es que yo estoy inspirado en mi mamá, porque mi mamá fue luchona y soy una señora, o yo estoy inspirado en las divas de México, y soy. Entonces, una, me acuerdo que de mis primeras entrevistas, cuando me decían de que, ¿y por qué Turbulence? Yo era como, ¿qué voy a decir?
Tengo que crearme una historia, claro.
Digo, oye, tú, pero luego me adjudiqué una historia que se le ocurrió a un seguidor de un antro que se llama La Colorina, donde yo trabajé muchos años, allá en Monterrey. Yo trabajé en ese antro, entonces un día, así en la peda, yo hosteando, ese día yo andaba como muy locochón haciendo show y para allá y para acá. Digo, soy muy hiperactivo. Sí. Soy muy hiperactivo. De hecho, creo que aquí los que me estén viendo han de haber dicho, sí, este güey ya manoteó, ya hizo mil.
Yeah.
Se acerca ese seguidor, Gaby, y fíjate, yo creo que tú también vas a decir, güey, sí. Y me dijo, ahora entiendo por qué te llamas Turbulence. inserte aquí música de poesía, me dijo, eres una persona muy, muy hiperactiva. Dice, te veo en el escenario y ya vas para allá, y ya vas para acá, y ya brincas, y ya bajas. Dice, eres como una turbulencia, nada más estás sacudiendo. Y yo, te lo compro.
Y tú, gracias por mi biografía de Wikipedia, me la ahorraste.
Ajá, así que sí, claro que si en esa entrevista me hubiera querido escuchar inventada, te hubiera dicho, tú no les viene porque yo soy una persona muy hiperactiva.
Claro, claro, pero crédito. Hay que... ¿Y te hace, te apareció otra vez el seguidor o no? ¿No sabemos cómo se llama?
No, la verdad es que no, o sea, no sé, yo nada más recuerdo que me dijeron eso y te lo juro que se me quedó muchísimo en el chip. Yo creo que a todos nos ha pasado también a ti de cuando te dicen algo y que se te queda.
Te conectas, ¿no? Claro.
¿Y te diste cuenta quién te lo dijo ni nada? Y pues bueno, me quedé ya con esa semblanza porque en realidad sí soy una persona con mucho movimiento en cuestión artística, en cuestión como persona, soy muy trabajador, me encanta, no me gusta estar sin hacer algo. Y pues cambios, en realidad pues es que antes te digo que en las islas aquellas se utiliza mucho que la drag queen tenga el nombre y siempre se llame como, no sé, por ejemplo, Gaby, drag queen. Fulanita, drag queen,
ok.
Por eso yo me puse Turbulence Drag Queen, porque en aquel entonces era como, ¿cómo se dice? Era lo que yo traía del conocimiento.
Claro, sí, sí, sí.
Pero ya con el tiempo la verdad es que el drag no es tan necesario y pues ahora mucha gente me dice Turbulence Queen. Creo que es como el cambio que le he dado o yo hasta llegué a pensar y dije, pues de hecho, por ejemplo, ya para mi canal de YouTube y ante Ali, y ante Limpi, solamente soy Turbulence. Entonces,
perfecto.
Te me dice la turbo. Ya para la raza.
Ya, claro, para la raza la turbo. Oye, claro. ¿Cómo invertías? ¿Cuánto invertías en pelucas, maquillaje y todo eso? Porque uno como mujer sabe lo que cuesta depilarte, uñas, pelo. Yo que tengo cabello largo, es un dineral. O sea, y es una inversioncita para aquellos que no se draguean en su vida cotidiana. Pero las mujeres sí. Y quiero saber cuánto te gastabas tú en pelucas en ese entonces, porque tampoco no era... O sea, había ciertos lugares. Ahorita ya hay 80 lugares en Monterrey, en bueno, Estados Unidos, no se diga, en México. Pero en ese entonces no había tantos. Eran como ciertos estilistas que tenían las pelucas que las mandaban traer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo le hacías?
Pues fíjate que en aquel entonces existía mucho el... Éramos como cuando, ¿te acuerdas en aquellos ayeres en las secundarias de que, o en la prepa, creo que también pasó hace muchos años? Ahorita creo que ya no se utiliza eso, de que entrabas a la secu o la prepa y era busca al primo que te venda los libros, porque para que los encuentres está cabrón.
Sí.
Entonces, en aquellos ayeres era como, fulanita encontró una peluca en un bazar y te sirve para tal artista, te sirve para esto, cómprasela. Y así veías, en aquel entonces las pelucas costaban... Pues llegué a comprar pelucas como de 500 pesos, pelucas así, eran los precios 700 y así, pero para en aquellos ayeres pues tú decías, ay güey, una peluca en 700 pesos.
Claro, era lo que, claro.
Era lo que nos pagaban en el antro casi creo por hacer showcito, ¿no? Y entonces, pues ahí le ibas juntando. Y te digo, pues como tenía muchos amigos travestis, pues en aquel entonces la verdad es que no ganaba mucho. Y pues ahí te hacen el paro de prestarte, o que esta ya no la ocupo, te la vendo en 300, o te la regalo. Y ahí me fui haciendo de cositas. De hecho, recuerdo, bueno, pues aquí es más así, pero por ejemplo, entrándonos al mundo de las pelucas, pues ahorita ya existen las pelucas estilo lace front, que son pelucas que te dan como apariencia de que es tu crecimiento de cabello. Y me acuerdo que cuando salieron las primeras lace front en México, era, cállate, si tú traías una peluca de esas...
Millonario.
Era lo top. Ahorita pues ya llegó a México muchas cosas, ya se sabe de mucho, pero sí se gastaba, o sea, en aquel entonces esos eran como los preciositos, pero la verdad es que yo no le invertía tanto, porque no ganaba tanto.
Usas tu creatividad, fantasías millonarias.
Porque como era drag, lo tenía un poquito más libre. O pedía prestado, ni modo.
No, No, pero está increíble porque no lo dejaste. O sea, muchos se quedan en el camino y dicen, no, es mucha inversión, es mucho tiempo, tal. Pero, o sea, también el reinventarse, porque es algo bien interesante que tienen los drags, que siempre tienen vestuarios distintos. ¿Tienes tu costurera, sastre o algo de cabecera? ¿O quién te ayuda a hacer todos
los... Sí, ahorita pues ya cuento con un equipo. Tengo un chico que trabaja conmigo, se llama Pedro. Él es el que ya hasta conecta conmigo. O sea, te encanta cuando... Es bien padre cuando ya encuentras a alguien que conecte contigo, porque te lo juro que a veces los diseños de los vestuarios nada más se los platico así al aire y él me los pesca. Me los pesca padrísimo. Entonces, eso me encanta. Pero sí, ahorita ya cuento con tengo Pedro, que es el que me hace todos mis diseños. Yo diseño, él me ayuda a conseguir...
A bajar toda la idea, claro.
A aterrizar todo ya y confeccionarlo, porque no sé coser. Pero, y a Limonet, que es el chico que se dedica a peinar todas mis pelucas y todo ese rollo.
No, ya ahorita ya es una empresa y es un ejército, ya tienes todo, ¿no? Creció.
Sí, está cabrón. Claro que en aquellos ayeres yo le echaba ahí también ganitas. De repente yo me aventaba mi pinino, peinándole ahí a la peluca, o por ejemplo si tenía un trajecito que alguna compañera me regaló, pues ya yo compraba piedritas y yo trataba de decorarlo diferente, o X o Y, pues ahí le vas haciendo, porque pues no había tanto presupuesto.
¿En qué momento le platicaste a tu familia, a tus papás, de hola, además soy de drag. Eric, soy drag, y se llama Turbo, la Turbo? ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuánto tiempo tenías ya?
Fui inteligente, supe cómo metérmeles, fíjate. Vas a decir, huerco, cabrón. Diga que cuando trabajaba, yo también como que era, siempre fui animador infantil, entonces yo tenía un showcito infantil. Entonces cuando me meto al mundo de la vida nocturna, de hacer bailarín en la vida nocturna y todo este rollo, pues te digo que siempre he sido como muy trabajador y muy emprendedor, pues conocí a mis amigos travestis. Entonces, obviamente yo digo que mis papás también por dentro ya decían, ay, este va para allá. Entonces mi mamá sabía que yo tenía mi negocito, le gustaba, ella me apoyaba mucho, pues veía que yo ganaba de los showcitos infantiles, luego supo que entré a la vida nocturna como bailarín, pero luego, obviamente yo fui inteligente, le dije, oye mamá, pues es que yo hago show con unos travestis y la madre, y pues comencé a vender show para adultos, yo comencé a vender a mis amigos así con show travesti. Entonces, pues, empezaron a conocer a mi mamá y todo el rollo, todo empezó a funcionar muy bien. Obviamente, mi mamá, pues, los trataba muy bien y me apoyaba porque, pues, eran parte del negocio de su hijo, ¿no?
Claro, claro.
Y así. Entonces, yo creo que esto fue como adentrándoles un poquito cositas hasta que un día me acuerdo que tenía yo una presentación muy importante y tenía que hacer como un casco, así con un chongote, que lo hice con el material de los flotadores de las albercas.
Ah, ya. Ya,
compré muchos de estos y hice tiritas y hice como cabello. Ay, por ahí le voy a traer una foto, igual te la mando para que...
Sí, sí, sí.
Me
encanta porque estás produciendo y eso está increíble.
Sí, yo sí soy, ¿eh? Yo sí soy.
Está perfecto. Introduzca música, introduzca foto. Perfecto, estoy contigo.
Y haz de cuenta que tenía que pedir ayuda. Y dije, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido? Y le dije a mi papá. Y ahí me acuerdo que esa noche, esa tarde que mi mamá me estaba diciendo, ¿y esto para qué es? Y le dije, es que a veces en el antro bailo así como drag. ¿Cómo? Y me acuerdo que les enseñé una foto. La verdad que para mis papás no creo que haya sido tan fuerte, porque el maquillaje que yo utilizaba y la apariencia de aquel entonces, te digo que era como muy fuerte. Y yo creo que sí lo vieron como un personaje, porque las sombras eran así, traía cosas muy extrafalarias. Y ahí más o menos me les fui metiendo desde ese día me les fui metiendo poco a poquito. De hecho, recuerdo muy bien que a partir de ese día comencé a llevar como que mis cositas, lo que yo ya tenía, de repente ya lo llevaba. Pero sí les guardé respeto durante años. Yo no salía vestido de ahí totalmente. O sea, me llegué a maquillar ahí en la casa ya luego después de eso, pero me maquillaba de qué tipo...
La
ya
base.
Cuando me dormía y así. Ya. Pero... pero sí, o sea, no fue así como un día de que me siento y les digo, oigan, me travisto, soy drag queen, así ya está. No,
fuiste muy sutil.
Fue sutil y se fue dando el que me fueran viendo, ¿no?
Y cuando ya oficialmente empezó la Turbo a tener shows privados, a ir a fiestas y demás, ¿cómo lo tomaron bien ellos? ¿Les gustaba? ¿Entendían que era parte de tu trabajo?
Sí, ya había pasado el tiempo, ya había pasado el tiempo, ya tenía yo lo del show travesti y así, yo comencé a hacer turbo, comencé a tener más trabajo, mi mamá empezó a ver que ya tenía oportunidades de cosas, porque luego pues de repente, no era tan famosa, pero pues en programitas de allá de Monterrey, de repente de que oigan, es el mes del Pride, ocupamos a alguien que venga aquí al programita, y yo bien feliz era de que, mamá, y voy a salir ahí así de que, me acuerdo que una vez fui a Multimedios a bailar con una tipa de ahí. y cositas así, y luego se me surgió un día la idea de que dije, güey, pues como drag el personaje está, pues, locochón. Me gusta mucho conducir, me gusta entretener al público. Sé hacer show, y fue cuando comencé a vender, cuando me comencé a promocionar y a venderme como show drag, pero pues con todo y entretenimiento. Gaby me tuvo en su fiesta.
Voy a inserte video donde estamos bailando. Y sabes que me acordé mucho de ti esta semana porque acabo de ver el TikTok que hiciste con Kuno y bailaste en mi festejo la canción, que la de 4K, que con la que se hizo famoso Kuno. Entonces, sí. Pues esta semana, entonces vamos a insertar ese video bailando. Es que a mí me voló la cabeza cuando te vi en el show y es muy divertido. Y lo que más me gustó, me acuerdo porque estaba Chapu Garza también en mi cumpleaños esa vez y estaba...
que ahí me acuerdo que yo vi a Chapu Garza y que yo dije, ¿es Chapu Garza el escándalo? Y yo de que, ¡y ahora es mi amigo!
Eso estuvo brutal, porque aparte, eso es lo interesante, porque no solamente fue un show de imito a tal, no, era tu performance y lo mejor era el entretenimiento que hiciste, o sea, agarraste la onda, viste a Chapu sin que nadie te dijera, ahí está Chapu, y empezaste a hacerle la broma de escándala, luego a la otra también, y eso es... Eso es entretenimiento en general. Entonces, a mí se me olvida y tengo por ahí los videos, los vamos a insertar. Pero sí, claro, Chapu, nos vimos aquí en el show de Ciudad de México y nos saludamos, que iba con Manuna.
Que te quiero contar un dato que justamente vi en CDMX y que mi productor Alejandro Puyol, gran amigo ahora de los dos, me dijo de que, ay, mi super amiga Gaby Botello, que me presentó contigo. La neta es que pues, yo soy muy distraído, y yo de que dije, ah, mucho gusto, no sé qué. Ya cuando veo tu historia, y yo dije, a ver, aquí hay tema para arriba, y le bajé al Instagram, y yo, con razón me sonaba el nombre, porque recuerdo muy bien que la persona que me llevó de show es tu super amiga, es una amiga tuya, sí, que me llevó.
Elsa. Esa,
que es hermana de una muy amiga mía, que es Patty Guerra. Un besote. Y dije, yo hice el show. Y me acuerdo que te lo juro que a mi pregunta la cuyo yo corrí y le dije, yo le hice el show.
Sí.
Y muy bonito. Y luego lo ataqué y le dije, ¿por qué no estabas ahí? Me pudiste haber visto desde ese momento. Y me acuerdo que dijo, viaje, algo así.
Sí, estaba fuera. Entonces, mira, imagínate, pero por algo todo el tiempo se acomodó y todo se conecta en el momento y en el lugar correcto. Claro. Oye. Empiezas a crecer como turbo. Los shows en las fiestas privadas como esta, algo en casas y demás, además de los antros y demás. ¿En qué momento dijiste, oye, me voy a crear mi propio trabajo como conductor, voy a hacer mi show, que te vas a YouTube? ¿En qué momento lo tenías escrito, lo tenías solamente en tu cabecita y en tu corazón? ¿Cómo empezó esta aventura que ahora estás viviendo y que ha viajado? Porque la magia que tiene el internet es eso, que hablas el idioma y que todo mundo en Latinoamérica te puede escuchar, en España te pueden conocer, en Estados Unidos, y todo el que hable hispano te puede entender estos chistes, que aparte son muy locales también.
Ajá, claro. Pues, mira, tengo la dicha de que el universo me rodeó de gente muy hermosa, Gaby. O sea, aquí sí lo digo, o sea, estoy tan agradecido con las personas que me rodean. O sea, digo, bueno, me considero una muy buena persona, me gusta mucho apoyar a la gente. Tengo uno de mis mejores amigos que se llama Leonel Ballesa, que ahorita es el que hace los videos y es el que tuve en el Silvia Pinal, cuando estuvimos, pues tú escuchaste efectos y todo lo que pedimos.
El niño Steren.
El niño Steren. Cuando él llega a mi vida, lo conocí porque él es DJ de los antros. Y haz de cuenta que cuando nos conocemos, nos hacemos amigos y todo, él me empezó a enseñar este mundo del YouTube. Fíjate que yo, o sea, obviamente yo conocí a YouTube porque pues no estoy tan, o sea, no soy tan viejo y era las redes y todo. Pero pues no, no, la verdad es que traía en mi mente la vieja escuela. O sea, yo buscaba oportunidades.
Televisión.
Luego de Turbo, yo llegué a hacer casting como Turbo para estar en programas. O sea, me acuerdo que hice casting para varios programas en multimedia. Yo buscaba oportunidades. De repente hasta una vez mandé un correo a lo güey, porque yo dije, estaría bien padre que una drag queen diera los espectáculos. Entonces yo quería estar en la sección de los espectáculos. Pero yo
me ibas a quitar la chamba.
¡Ándale! Pero porque yo quería proyección. Yo quería proyección. O sea, yo quería proyección como Turbo. Y pues tú sabes, ya ves Carla Minaya, daba espectáculos y ahora tiene su propio noticiero.
De noticias. Y dice, ajá. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
O sea, ¿quién no dice que me pueden dar la oportunidad de dar espectáculos y de repente termine conductora de un programa? O sea, pues yo buscaba oportunidades. Pues luego él me dijo, oye, pues vamos a hacer videos de YouTube. O sea, pues estás loca, vamos a hacer videos. Y yo dije, ay, pues si tú me ayudas. Y él me comenzó a ayudar. O sea, él me adentró a todo ese mundo. De hecho, ahorita él es el que lleva mi canal y todo ese tipo de cosas. Y luego, pues pasa el tiempo. Me ayudó a tener proyección en mi canal de YouTube. Un reality show en el que estuve, que es de los influencers Pepe y Teo.
Sí.
Estuve en ese reality, ellos me ayudaron mucho a impulsar mis redes sociales y todo. Pero cuando yo estuve ahí, también tenía otra cabecita detrás de mí que también agradezco mucho, que es Momo Guzmán, que él es quien le da vida a la burrita burrona.
Muy bien. Él es amigo tuyo también de toda la vida.
Amigo de añales. O sea, yo lo conozco desde muchos años, pero la verdad es que nuestra amistad así fuerte se empezó a dar cuando él le empezó a gustar el drag. Y nos dimos cuenta que nos conocíamos de hace mucho y comenzamos a hablar. Pues bueno, él también sin pensarlo, un día se acercó a mí y él es community manager. Se les llama así, ¿verdad?
Sí.
Los que saben manejar redes sociales y todo ese tipo de cosas. Él es el que, pues de hecho él es ahorita el que lleva la logística de nuestras redes. Y haz de cuenta que él un día se acercó y me dijo, a ver, eres muy buena, vas muy bien, pero hay que mover tu Instagram. Las fotos que subes no están tan chidas, lo de hoy es el Instagram y así. Me empezó como a coachear en ese tipo de cosas. Y cuando yo logré estar en toda mi dinerita, él me acuerdo que me dijo de que, a ver, de aquí eres. O sea, péscate, borra todo tu feo contenido y a partir de aquí empieza a hacerte inventada y empieza a ser pues una creadora de
el personaje, claro.
Influencer, o sea, y sube cosas bonitas y así. Entonces, él ahí me apoyaba. Él me apoyaba. Luego, pues, él también intentó como que veía y se empezó a meter mucho al mundo del drag y pues como que veía y decía, aquí hay para ganar. Entonces, él le intentó ahí con varias cositas, con varios proyectos enfocados al drag. No le brillaron a mi niña.
Porque la vida le estaba guardando algo.
La vida le estaba guardando algo y también a mí, porque luego de Toma Minerita, pues yo también me aventaba mis pininos en cosas. Luego de Toma Minerita yo dije, ya chingué, o sea, ya voy a tener la oportunidad de mi vida, ya estuve en Toma Minerita, ya vieron que soy buena como drag, ya me van a aceptar en la más draga. Pues tómala, tampoco. Y Momo, ahí ya era mi amigo y ya era el que estaba detrás de mí en mis cosas, o sea, obviamente él sabía que él me conocía y sabía que soy una persona bien agradecida. Si esto no hubiera pasado, y si hubiera pasado distinto, de que yo hubiera tenido la oportunidad de estar en la más draga, y me hubiera causado fama la más draga, créeme que ahorita quien estaría detrás de mí, quien fuera mi community manager, créeme lo que sería Momo. Sí soy una persona muy leal y muy agradecida, o sea.
Qué bonito.
O sea, él cuenta sus entrevistas, espero lo traigas aquí para que él
te cuente
su historia de vida. Entonces, ahí tiene algo él que no lo quiero contar para que él te lo cuente.
Ok.
A lo mejor sí hubiera pasado al revés y en el momento que él tuvo eso, yo también hubiera ido para decirle, no, a ver, véngase para acá y ya sea poquito mucho, yo te voy a ayudar. Pero pues fíjate, por algo pasan las cosas hasta que un día Momo le pasa eso, que okay, espero te lo cuente a ti. Llega mi vida, yo también estaba un poquito triste, estaba un poquito decepcionado por mi mente, decepcionado de mí. O sea, date cuenta al grado al que llegué de decir, ¿qué pasa? Lo estoy haciendo mal. O sea, ¿en dónde están todos estos? Me acuerdo que tenía como 9 años, 8, y llegué a decir, Gaby, o sea, olvídate de esto y regrésate al antro. O sea, lo tuyo allá está. Allá estaba ganando a gusto. ¿Por qué chingado me estoy aquí llorando? Porque tengo que ver las redes sociales y ahí me da sentimiento. Porque Es que veía las redes sociales de mis compañeras que no las envidio y me da mucho gusto lo que hagan, pero pues vamos a ser sinceros, somos humanos. Y la neta yo decía, yo también lo puedo hacer y hasta mejor. Discúlpenme que lo diga, pero a veces yo decía, güey, yo lo puedo hacer un poquito mejor porque no me dan la oportunidad. O déjensela ahí a la oportunidad, pero también a mí denme la oportunidad. Entonces, decía yo, ay, ¿qué pasa? Pero no, pero esto sí quiero que si hay algún jovencito aquí escuchándome o alguien que esté pasando por esto, neta no se den por vencidos. O sea, por mi mente sí llegó a pasar, pero un día sí dije, a ver, sacúdete, párate, sacúdete y ve que eres bueno. Y si no te están dando la oportunidad, pues tú búscala y sigue por donde vas. Pasó, me empezaron a llegar oportunidades, pues, padres de proyectos, pues, más locales, y así, pues, te digo, llega Toma Minerita, y para mí fue así como, wow, eso me ayudó un buen, hasta que un día, pues, Momo tiene un problema en un proyecto en el que estaba, y él ocupaba, él decía, pues, oye, quiero hacer algo, y se ocurrió de la nada, o sea, la neta es que puede, pues, vamos a hacer esto, pues, sí, hacemos una burra, seguro, y me acuerdo que le dije, seguro. Pues sí, y yo ahí tenía dinero, siempre he juntado dinero, y no me importó, busqué un botarguero y le dije, hazme una burra. Y me hizo una burra, que en aquel entonces, pues iba a ser una burra con un solo vestuario. Tú eres regia, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues, como los personajes de las botargas en Monterrey, que es, haces la botarga, le
pones... Y está por siempre, claro.
Ándale, así iba a ser. Y ahora es la más considerada, tiene más vestuarios que yo.
Ya, y me encanta que se cambie la sombra. Oye, quiero regresar, quiero regresar a esto que me compartiste, que es muy bonito, y gracias por compartirlo aquí. Como un proyecto que a lo mejor tú soñabas y anhelabas, porque lo veías como una gran oportunidad, y la más draga, y era el momento que en México todo el mundo estaba viendo, y se estaba ampliando, y claro, conociendo un poco la historia y siendo regia, pues bueno, voy a lo grande, voy a lograrlo. Y cuando no se dio, el nivel de frustración fue altísimo. Y estabas en un momento vulnerable en el que pudiste haber dicho, me regreso a mi antro, y te regresas a un espacio donde tú ya conocías, donde te sentías seguro, donde sentías que... Pero tú estaba, tu ser quería algo más. Y está bien bonito, está bien bonito esto que no lo dejaste ir, que te sacudiste esta sensación, esta tristeza, esta frustración, y no es envidia, sino simplemente es la frustración de decir, ¿por qué no? Y te cuestionas, ¿por qué me falta a mí? ¿Qué tienen los otros? ¿Y yo por qué no estoy ahí? Y me gusta esta historia también de amigos, de que juntos no dejaron ir el sueño, y hoy lo están cumpliendo de una manera espectacular. Entonces estábamos en el vestuario de la burrita, que iba a ser solo uno, el botarguero.
Sí, y me acuerdo que fue un vestuario que era ropa que por ahí yo tenía en mi casa. Pero pues siempre he sido así, o sea, yo siempre he sido de que si cuando alguien, mira, por ejemplo, tú me tuviste en el show y te acuerdas que llevaba a un DJ y llevaba mi audio y todo.
Oh, no sé
si
sí.
No sé si para ese entonces ya llevaba humo y luces, pero...
Llevaba, no, llevaba la bocina.
Ok, bueno, pues luego, Gaby, pues yo soy así, o sea, cuando un negocio me da y cuando algo me va dando, hay que darle. Pues bueno, posteriormente luego de tu fiesta y así, pues luego le invertí en luces, mi show llegó a tener luces y humo y todo. Wow. Cállate. Yo agarré ahí mi clientela y todo. Y pues con Burrita pasó lo mismo, o sea, al principio fue así, pero pues esto, pues bendito el universo, nos empezó a bendecir de por muchas oportunidades de trabajo y de ganar. Y pues fue cuando dije... quiero que sea la primer botarga, y yo le mandé y le empecé a mandar peinar pelucas, y me acuerdo cuando hice el primer vestuario en dúo, o sea, y cuando hice el primer vestuario en dúo que lo subí en unas fotos y que la gente fue de que wow, nos encanta, dije, de aquí somos, y de ahí me empecé y le di su propia identidad a la burrita, o sea, si se ponen a ver la gente que sea fanática del drag, pues la burrita es como más ampona, es como más chavita, y yo soy más grotesca, yo soy más fuerte en los vestuarios y así.
Desde el maquillaje hasta el vestuario, claro.
Sí.
Oye, la dinámica que tienen ustedes, digo, es claro que tienen una relación personal muy interesante y se conocen muy bien, porque la agilidad mental con la cual se tiran los chistes y se tiran carrilla es espectacular. O sea, no están guionizados, ¿no? No están guionados ustedes.
No.
Todo no. Viene desde acá.
Todo viene desde la mente, sí. Mira, ahorita, pues esto va a salir luego, ya lo verán. Por ejemplo, ahorita te cuento historia de vida para que entiendas cómo es que trabajamos y nos fragmentamos. Ahorita llegamos aquí al Teatro del Lin de Tijuana, y íbamos a hacer el ensayo, y de repente volteo al camerino y veo un podium de los del IMSS, y le dije, güey, a meter el podio. Y ya burrita de que, güey, sí, metemos el podio, güey, y salgo yo y me fragmento que soy delegada del IMSS y confía. Y yo, y eso la gente ahorita al ratito lo va a ver.
Claro, claro, claro.
Porque nuestro show, eso no lo hemos hecho en ni un show, en ninguna otra parte. O sea, así vamos trabajando, así lo vamos haciendo. Historia también de improvisación. Estuvimos en Querétaro, también en un teatro del IMSS. Volteo, veo una camilla y rápido corro y le digo, güey, hay una camilla. Te voy a presentar y sales como Laura Bozzo en la camilla. Güey, fue un boom. Fue un boom.
Esta agilidad, oye, pero a ver, dentro de toda esta agilidad mental que tú tienes, evidentemente hay un consumo increíble de entretenimiento detrás, de música, de shows. ¿A quién admiras? ¿Quién te gusta? ¿Quién sigues? Porque eso también habla de este consumo que uno trae en la cabeza cuando trae estas ideas locochonas.
Gaby, traigo, creo que con Momo también pasa. Yo creo que con Momo también está pasando este fenómeno. Un día se lo voy a preguntar a ver si sí. Gran truco de la cinta, gente, ¿eh?
Ya te veo.
Yo creo que lo que Momo y yo traemos es que traemos el... No sé si esté mal o bien, pero en mi parte, pues que si me dice a quién admiro, la verdad es que yo admiro mucho pues, a Lady Gaga, me gusta mucho Lady Gaga. Soy mega fan de Juanes. Me gusta mucho... Bueno, esto estoy hablando en el rango musical.
Está perfecto.
Me gustan mucho las bandas. La verdad, ni tengo gustos. Soy fan de Zoe, imagínate. Me encanta Zoe y así. Pero, por ejemplo, soy muy fan de Adal Ramones. Cuando Adal Ramones hacía otro rollo. Entonces, pues toda esa viejita escuela que yo creo que yo como que yo consumí y me la guardé, como que ahorita estoy explotando y sacando todo. Soy muy fan de los programas regios de aquellos entonces que, ¿te acuerdas que existía el club? Y muchos programas que yo veía chavitos que hacían comedia, que yo decía, ay, aquí pudo haber dicho este chiste y hubiera estado más chido. Entonces, pues yo no tenía la oportunidad de estar ahí y yo creo que todo esto, Momo y yo, lo traemos como guardado.
Y ahorita
ya lo estamos escupiendo al mundo. O sea, créeme que, pues no sé, nuestra mente se está volviendo loca con esto. O sea, porque no tengo como un referente para decirte de que de él lo estoy haciendo.
No, ¿sí? pero eso es increíble porque es todo este consumo que tú traes y esta cultura pop muy local, pero que está viajando y que también lo adaptas. O sea, ahorita lo que me acabas de mencionar, que están en Tijuana y que vas a sacar esto en Querétaro, o sea, llegan y adaptan y a lo mejor ahorita es el momento también de abrir ustedes el espectro y decir, oye, quiero escuchar qué hacen Estados Unidos, los latinos, porque también ahí hay mucha cultura drag en latinos. Entonces, ahí pueden darse una buena tareita. YouTube nos ayuda mucho. Entonces, porque esto está muy divertido y cada vez más, ¿no?
Andale, sí, también, de hecho, también como quiera nos basamos mucho a lo que está pasando en la actualidad. Claro. Obviamente ya hay mucho té del drag, muchos de nuestros seguidores son seguidores del drag, entonces también nos aventamos mucho chiste de eso.
Del local, y claro.
Ahí vamos viendo cómo acomodarlo y cómo hacer lo que funcione y que sea un buen chiste.
Claro, oye, porque aparte es un performance ahorita lo que están haciendo. Una cosa es el canal de YouTube, pero que ahora se ha vuelto viral como las frases y demás. Pero ajá, cuando estás en vivo... En la reacción del público también ustedes tienen que tener esta improvisación altísima para que puedan cachar el chiste o que el que está haciendo la broma y demás. ¿Qué viene ahora? Porque ahorita están en una etapa bien interesante de la gira. ¿Cuántas ciudades llevan?
Llevamos CDMX, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Querétaro, Puebla. Querétaro, Puebla, creo que ya ahorita estamos en Tijuana, mañana vamos a Mexicali y pues se vienen sorpresas. Ya vamos a ir a países, Gaby, vamos a estar en Costa Rica, vamos a estar
no te aguanto.
No, Yo traigo mi fantasía de Luis Miguel cuando estaba chiquito con su papá.
Está increíble, qué emoción. Está padrísimo toda esta apertura que están teniendo y el canal que sigue creciendo y las frases célebres que ya se están haciendo, que se están volviendo pop culture. ¿Estás consciente de esta parte? Del impacto que ahora tienen los chistes entre ustedes hacia afuera.
Sí, me encanta. O sea, O sea, sí me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque cuando conocí el fenómeno TikTok y cuando conocí el fenómeno memes, pues yo lo veía y jamás me pasó por mi mente que yo fuera a hacer un meme. Créeme que la neta yo estaba por mi mente. Cuando Lionel me enseña el mundo de YouTube, por mi mente lo que estaba era convertirme en un YouTuber que hiciera contenido y que la gente me alabara porque dijeran de que, me entretiene, me gusta cómo habla, que sí tengo mucho comentario de esto y me gusta mucho que a la gente le guste, pues mi forma de llevar los programas. Pero ojalá imagines ser un meme. O sea, y ahorita me encanta, digo, güey, el impacto que tiene ser un meme. O sea, ahorita el impacto que...
Es lo que te digo, ya no te quedas en un solo nicho, en el público LGBT, no, ya se volvió mainstream y eso está espectacular porque eso es el entretenimiento, no te encasilla, no nada, al contrario, están creciendo y van a seguir creciendo y ¿cuál ha sido el momento más divertido so far, hasta el momento de lo que has vivido?
De la gira. Momentos divertidos. Ay, tengo muchos. Pues es que
dime 5 si quieres, tus top 5 de esta gira.
Top 5. Tengo uno que me gusta mucho, donde es que me gusta mucho bromear mucho con la burrita. Y también me gusta mucho porque, pues la verdad es que no sé si esté mal este bullying, pero pues me da mucha risa sus limitantes, porque pues pobre trae la botarga y así. Y por ejemplo, hace poquito me salió un TikTok que subí donde... Me da mucha risa porque en la parte de nuestro show al final sacamos como unas pelotas para aventar al público y así de que se diviertan. Me da mucha risa porque en una venía una pelota y pues yo le iba a aventar. Entonces él también se enfocó en esa pelota, pero pues él con la botarga no tiene visión y no se dio cuenta que yo también estaba a la espera de esa pelota. Y yo le voy a pegar a la pelota, él también le pega, pero como agarró el brazo desde abajo, no se dio cuenta que estaba yo ahí y casi me arranca la peluca, o sea, fue un golpe así de que, y yo traía el micro y nada más escuchó todo el teatro de que...
Oye, ¿les gustaría hacer crossover con alguien ahí en los espectáculos en vivo o...?
Estamos locas, o sea, queremos comernos el mundo y a veces se nos ocurren cosas, a veces yo voy a la oficina de Puyol y le digo... Y me dice, tranquila.
Y mira que te dice tranquilo cuando él es todo acelerado.
Sí, también yo por dentro digo, cállate. pero, pues sí, traemos ahí varios proyectillos que se nos han ocurrido que quisiéramos hacer. Y uno de ellos es así como que interactuar con más personajes, compañeros que hemos ido conociendo a lo largo de esto. Y pues esperemos se dé. Ahorita pues estamos disfrutando muy a tu nivel. Ahora se viene Muy a tu nivel volumen 2, que es un refresh que le dimos, que ojalá tengan la oportunidad de verlo, está bien padre. Y pues esperemos en un futuro se venga un proyecto con otros compañeros comediantes o compañeras drag queens y pues disfrutarlo, que es lo chido.
Exacto. Oye, y de invitados en el canal de YouTube, ¿a quién te gustaría tener? ¿Cuál es el? Así, tirándole a lo grande.
Tirándole
a lo grande. Tú, el cielo es el límite, ¿eh? Pídelo al universo, a quien quieres.
Imagínate tener un video, como nosotros leemos historia, imagínate un capítulo que estemos en una sala, así, fragmentarnos que la burrita invita a su tía y que sea Marta de baile. ¡Ay, no, me muero!
Muy bien, es una buena idea, ajá, ok.
Porque pues Marta de baile ya se convirtió en un meme, esa señora aparte de guapísima, de empresaria, de modelo, de todo lo que quieras, también es una gran comediante, oye.
Y tiene una inteligencia espectacular porque la mujer todo lo hace negocio y todo lo convierte en oro, dirían por ahí, o sea, todo le da la vuelta y lo hace, es una gran mercadóloga. Mexicanas, sí, Marta de baile, ¿alguna latina que te guste?
¿Alguna latina? A ver, también, por ejemplo, vi que estuvo Thalía en Pinky Promise, y también esa señora es, wow, o sea, qué fantasía también como interactuar, hacer comedia con Talía también sería, digo, ya me estoy yendo bien arriba, pero quién quita y no se puede.
Al rato, tú qué sabes, Talía le encanta andar en TikTok y haciendo esas cosas, tú qué sabes que al rato encuentra un video de ustedes y ahí la vas a ver. Sí, y claro, y le fascina. ¿Cómo ha sido el volver a casa ahora, ya después de una gira, de regresar a lo mejor a estos shows locales o a los antros locales, cuando te ven, qué te dicen? ¿Cómo ha sido también para ti el de ahí creciste y naciste y ahora estás girando por todo México?
Ay, Gaby, siento muy bonito porque hoy en día me ha estado rodeando mucho esta frase que digo, wow. Siento bonito de escuchar a tanta gente que me lo diga porque digo, algo estoy haciendo bien y creo que sí se notó mi esfuerzo. Y llevo a lo largo de todo esto regresar a Monterrey y recibir abrazos, recibir el saludo y que ese abrazo y el saludo vaya con la frase que es, te lo mereces. Siento muy bonito. Digo, wow, si la gente lo está diciendo es porque en realidad vio que pues sí le he estado luchando. No digo que le luché. Digo luchando porque esto aquí no para. O sea, no, gente, cuando encuentren un objetivo, no paren. O sea, es al contrario, lo encontraste y es el escaloncito para poder ir llegando más y más y más y más y más y más. Y, más. Y eso me encanta, me gusta. O sea, el impacto es muy chido. O sea, el cariño de la gente de Monterrey y el ver a todos los zampones, amigos que nos digan eso y que nos feliciten, es muy bonito. Sobre todo... También hay gente que, compañeros del medio nocturno que se acercan y nos dicen de que, güey, gracias por llevar el talento regio a otras partes. Y digo, pues qué bonito que lo vean de esa manera, ¿no? Y pues los invito que nos digan cosas, pues soporten, dirían los gays.
La queso. Oye.
Segunda y llega a la segunda.
¿Ya? Eric, Turbo, te voy a tener que dejar porque ya sentí aquí la presión hasta acá para que también tú puedas seguir trabajando. Te agradezco muchísimo este espacio, este tiempo. Me encantó platicar contigo, conocer un poquito más de tu historia y yo lo que busco con esto es que sepan, no es un éxito momentáneo, no es un éxito de, ay, están chistosos y ya. Es un éxito de mucho trabajo, de muchos años de por medio. Y me encanta verlos girar, me encanta verlos convertirse en meme, me encanta ver estas frases que se están haciendo célebres por ahí y que ya las estamos adaptando y esta relación de amistad y todo el equipo nuevo que están formando y que todo lo que viene, de verdad, felicidades. ¿Algo que quieras compartir antes de despedirnos?
No, pues que estoy muy feliz de que la gente nos tome, o sea, que me hayas tomado en cuenta para poder llegar a más rinconcitos de más gente. Sobre todo, yo lo que siempre trato de dejar en las entrevistas es pues un mensaje para toda la gente que a veces se quiere rendir y que dice, no lo voy a lograr. Pues no, o sea, vean, o sea, no tiene que pasar un año. O sea, yo llevo 11 años luchándole y pues tienes que buscarle. Entonces, la verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta. La verdad también muchas gracias por todo lo que me dices, porque todo lo que me llega a mi mente pues siempre me abre nuevas cosas. O sea, jamás me había imaginado de que, o sea, ahorita que estaba diciendo todo lo que dices, ahorita que estaba haciendo como la despedida, digo, qué bonito que pudimos haber dicho de que nuestras frases están volviendo cultura regia, pero tengo la dicha de decir que nuestras frases están volviendo cultura nacional. ¿Cómo? Sí, cultura pop. Entonces,
cultura pop de esta nueva generación del internet. Totalmente. Ajá, es cultura pop.
Sí, bonito. La verdad, qué padre.
Muchas felicidades. Mil gracias por tu tiempo, Eric. Todo el éxito del mundo. Nos veremos pronto. Te mando un beso, un abrazo. Y de nuevo, millones de gracias por aceptar la invitación a Tipo y Así. ¿Y algo más que quieras agregar para cerrar?
Nada, pues síganos, activen la campanita, y toda la cosa, y pues muchas gracias. Y síganos a nosotros en nuestro canal de YouTube, que es Turbulence y Bonita Morona.
¡Eso! Muchísimas gracias. Esto fue Tipo y Así.